Soy Patricio, un adicto en recuperación. Gracias por dejarme compartir. De lo que yo tenía ganas de compartir, más que nada, era del servicio, pero sobre todo del servicio fuera de los grupos. Yo tuve la suerte, realmente la suerte, de pasar por distintos servicios dentro del grupo y afuera. Y lo que yo tenía ganas de compartir era más que nada de los servicios fuera del grupo. Cuando yo consumía, yo tengo, ahora voy a cumplir 6 años limpio. Cuando yo consumía, yo era muy hábil fabricando excusas para no hacer ningún tratamiento, ¿no? No es que yo quería seguir consumiendo, pero yo no sabía cómo parar. Entonces, prefería decir que no quería parar, porque me daba vergüenza decir que no sabía cómo parar, y sobre todo, no sabía si no era el drogadicto, el desproporcionado, el intenso, ese tipo que siempre está muy arriba, muy abajo, si no era ese, ¿quién iba a ser, no? Si la droga estaba tan metida en mi vida, y el personaje ese, ¿no? Ese personaje desproporcionado, estaba tan metido en mi vida, que me daba miedo dejar de ser ese, ¿no? Y bueno, yo en su momento, cuando consumía, probé muchos tratamientos. Probé con psicólogos, probé con psiquiatras, probé con un tratamiento que estaba metido en la iglesia, probé con un tratamiento que estaba metido en mi familia, y yo era muy hábil fabricando excusas para no hacer ningún tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el tratamiento se trataba de un psicólogo, yo decía, este conoce las drogas de los libros, pero no las conoce de haberlas consumido. Cuando me querían mandar a un psiquiatra, yo decía, este me quiere cambiar mi droga ilegal por una droga legal de la farmacia. Cuando había un tratamiento que incluía a mi familia, yo no lo quería hacer porque yo decía, si al final de la película estoy limpio, va a ser gracias a mi familia y no gracias a mí. Ni hablar cuando estaba metida en la iglesia católica. Yo decía, estos curas no pueden ayudar a nadie, ¿no? Porque tenía mucho resentimiento, mucho prejuicio. Y lo que les quiero contar es que una vez, en uno de los tratamientos que hice, fue un psiquiatra, y yo consumía en el baño del psiquiatra, ¿no? Yo vengo de una familia de clase media, alta, digamos, y en su momento fui al mejor psiquiatra de adicciones de aquí de Buenos Aires, que era como la autoridad en el tema, y yo me acuerdo que consumía en el baño del psiquiatra, que era experto en adicciones, ¿no? Y el psiquiatra no se daba cuenta. Y a mí me dolía mucho eso, porque yo lo respetaba mucho a este psiquiatra. Pese a que no me había ayudado a parar de consumir, me estaba ayudando un montón en otras cosas. Y yo un día llorando, le dije, ¿cómo podía ser que él no se dé cuenta que yo consuma en su baño, si él era la autoridad de adicciones, ¿no? Y él fue el que me dijo, hagamos una cosa, si no vas a Narcóticos Anónimos, no te atiendo más. A mí no me ves más, me dijo. Yo ya estaba separado de mi familia y de mis amigos, porque me habían hecho la famosa intervención, ¿no? Me habían citado un día sorpresa en un lugar, yo fui engañado a comer un asado, y me dijeron que, cuando llegué estaban todos reunidos ahí, y me dijeron que si yo no me internaba, no veía más a nadie de mi familia ni a mis amigos. Yo decidí no hacerles caso y me seguí drogando. Entonces, medio que el psiquiatra era lo único que me conectaba un poco con la esperanza o con la salud, ¿no? Y sin embargo yo consumía en el baño del psiquiatra. Entonces el psiquiatra me dijo, si no vas a Narcóticos Anónimos, a mí no me ves nunca más. Y ese límite me sirvió. Y esto es lo que yo le quiero contar. Ese mismo día, y solamente para poder seguir viendo al psiquiatra, llamé a Narcóticos Anónimos, a la línea de ayuda, que aquí en Argentina es totalmente gratuita, supongo que en sus países también, y por supuesto que la atienden compañeros, que es 24 horas, es un 0800, como decimos aquí, es un número de esos que es gratuito. Y llamé Y les digo la verdad, yo estaba convencido que me iba a morir de sobredosis, ¿no? Yo ya había tenido sobredosis, había tenido episodios con el auto, de accidentes con el auto, había tenido accidentes domésticos, había tenido problemas con la policía, si bien nunca robé, tuve problemas por estar en consumo comprando o que me paren con droga. Y la muerte del adicto no es solamente la muerte glamurosa arriba de un escenario de una estrella de rock o en un yate con una modelo. La muerte del adicto es encerrado en el placar, la muerte del adicto es espiando por la puerta, la muerte del adicto es tirarse por el balcón creyendo que hay un monstruo. La muerte del adicto es dejar el gas abierto y olvidarme que está el gas abierto y que huele todo por el aire. Les estoy contando todos casos de amigos que conozco, ¿no? La muerte del adicto es estar en el lugar equivocado y que se arme un tiroteo o terminar preso sin tener nada que ver, pero terminar preso por estar con malas compañías. Entonces yo pensé que mi final iba a ser alguno de esos, ¿no? Y solamente llamé porque el psiquiatra me dijo que si no, no lo veía nunca más. Y yo llamé con ganas de que pasen dos cosas en ese llamado. Número uno, yo tenía ganas que no me atienda nadie. Entonces, para decirle al otro día al psiquiatra, yo llamé, pero no atendió a nadie. Y lo segundo que quería que pase era que si me atendía alguien, es que el llamado sea una estupidez. O que me atienda alguien, o que me atienda alguien muy moralista, que me quiera convencer de cómo tengo que vivir. O que me atienda alguien que no entiende nada del tema, que yo me dé cuenta enseguida que no se había drogado nunca. O que me entienda alguien que estaba totalmente loco. Entonces yo cómo iba a ir a un lugar de locos. Entonces claramente llamé con ganas de que no funcione. Y el llamado ese fue tan perfecto. Me atendió alguien muy amoroso. Me escuchó, pero me respondió a mis preguntas. No me invadió, pero claramente le importó cómo estaba. No me quiso convencer de nada. Yo le pregunté qué pasa si no voy, qué pasa si no vuelvo. Yo al principio entendía que era como un turno que me daban para mí, como un médico que sacase un turno. Me explicó que no, que si yo no iba, igual el grupo funcionaba. Bueno, lo que todos ya sabemos, ¿no? Y lo que me pasó ese día fue muy loco. Yo todavía no había llegado al grupo, no había llegado a mi primer grupo de NA. Y yo fui pensando lo siguiente, yo dije, si esto alguna vez a mí me funciona, yo quisiera un día atender ese teléfono, ¿no? Y ahí fui a mi primer grupo de Narcóticos Anónimos, que me acuerdo como si fuese hoy. Me fui dentro de la. Yo tenía muchas alucinaciones, yo los últimos 4 o 5 años de consumo veía ratas todos los días. Inclusive cuando empecé a estar limpio seguía viendo ratas, yo dentro del grupo veía ratas y no estaba drogado. Bueno, y con esa locura fui a mi primer grupo. Me acuerdo como si fuera hoy, fui vestido de jugador de fútbol, creyendo que por eso no me iban a internar. Yo estaba convencido que me iban a estar todos esperándome para internarme y que yo iba a decir que tenía un partido de fútbol, entonces no me iban a internar. Una estupidez, pero fue lo que me pasó a mí. Y fui al grupo y fue muy perfecto. Como le habrá pasado a todos ustedes, y cuando salí del grupo, de mi primer grupo, yo salí diciendo, quizás no me muera de drogas. O sea, yo llegué convencido que mi muerte iba a ser por drogas, y salí el primer día del primer grupo ya diciendo, quizás mi muerte no sea por drogas. Y me acordaba mucho de ese teléfono, ¿no? De la línea de ayuda. Entonces después fui juntando tiempo limpio. Me acuerdo que el requisito para atender el teléfono era tener un año limpio. Y con 11 meses yo fui, porque me dijeron que había que hacer 3 talleres para poder atender el teléfono. Entonces yo empecé a ir, no, con 10 meses limpio. Empecé a ir, empecé a hacer los talleres. Me acuerdo que cuando tenía 11 meses y pico, había servidores que habían dejado el servicio, o sea que había horarios de la línea de ayuda que no estaban cubiertos. Aquí en Argentina la línea de ayuda son turnos de 2 horas, son 12 celulares, donde el primer turno es de 8 de la mañana a 10 de la mañana, el segundo turno es de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y así son todas las horas pares, hasta que el último turno es de 12 de la noche a 8 de la mañana, que lo hace un compañero que maneja un taxi toda la noche, un personaje total. Bueno, y fui a mis talleres, me acuerdo que yo con 11 meses y medio ya había hecho los tres talleres, habían servicios libres porque había compañeros que dejaban el celular ese día, y yo quise postularme y me dijeron que no, porque no tenía un año limpio. Y me acuerdo que algunos compañeros que estaban atendiendo el teléfono actualmente, o sea, los que votaron que no, había algunos que tampoco tenían un año limpio. Y yo me fui muy enojado a esa reunión. Y generalmente cuando yo me veo enojado no vuelvo a los lugares. Sin embargo, fue tan perfecto mi primer llamado el día que llamé, yo lo necesité tanto, y me atendió alguien con tanto amor, que ni me planteé no volver. Dije, muy bien, volveré a la próxima reunión. Volví al mes siguiente y ahí me dieron mi teléfono. Me dieron mi teléfono, de 10, mi horario era de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Me acuerdo que los primeros llamados que atendí fue como el primer grupo que coordiné. El egocentrismo mío me hacía creer que de lo que yo dijera dependía que el que estaba llamando vaya al grupo o no. Lo mismo me pasó cuando coordiné, me pasó con mi primer recién llegado, que yo creía que dependía de mí, que vuelva o no vuelva, después me di cuenta que no tenía nada que ver con eso. Bueno, y empecé a atender el teléfono de la línea de ayuda, y la verdad que me hizo tan bien. Es muy duro atenderlo, llama gente de todo tipo, llama gente para denunciar al que vende droga, le contamos que ese no es el objetivo de nuestra línea, que para eso... Acá en Argentina hay teléfonos anónimos que se puede llamar a la policía desde el anonimato, que nosotros no estamos para tomar denuncias de gente que vende drogas. Llamados especiales, un montón. Me acuerdo que llamó un padre y se escuchaba como con un delay la conversación, con un delay muy particular, muy largo. Resumiendo, era un padre que llamaba desde Italia al número gratuito argentino, y nos contaba que su hijo se había drogado toda la vida y que ahora estaba yendo a Narcóticos Anónimos en Argentina y que tenía 3 meses limpio y que nunca jamás había juntado 3 meses. Entonces quería que yo le prometa que yo le iba a contar a todos los grupos de Narcóticos Anónimos que este papá estaba muy agradecido. Nosotros ahí en los talleres aprendemos un montón de cosas. Una de las cosas que aprendemos es que no le podemos prometer a nadie cosas que no podemos cumplir. Entonces le dije que no le podía prometer eso, pero que sí le prometía que a los próximos 5 grupos que vaya, en el momento de los informes, iba a pasar el informe que llamó un papá, que estaba totalmente agradecido, porque su hijo estaba limpio 3 meses, después de hacer un montón de tratamientos. También me acuerdo otros llamados, por ejemplo, algunos padres que decían, por mí vénganlo a buscar a mi hijo y mátenlo, lo único que quiero es que ya no abuse más de mi hermanito, o sea, como que un hijo del papá que llamaba abusaba de otro hijo del papá que llamaba. Entonces decía, vénganlo a buscar, mátenlo, llévenselo, porque abusa de mi hijo bebé. Otro llamado, me acuerdo que era un papá totalmente llorando y angustiado porque estaba convencido que los vecinos del barrio lo querían matar, porque el hijo estaba robando un montón por todo el barrio, y ya todo el barrio sabía que el hijo era el que estaba robando. Entonces decía, por favor, vénganlo a buscar, porque lo van a matar los vecinos. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque, por ejemplo, la línea de ayuda a mí me sirvió mucho para entender más a mi familia. A mí me costó mucho entender a mi familia. Cuando yo llegué a la recuperación, yo llegué convencido que era la oveja negra, el peor, el desagradecido, el sin moral, el que fui a un colegio privado, el que tuve una universidad privada y sin embargo hice todo mal, me echaban del colegio, me drogaba, robaba plata a mis padres, problemas de todo tipo. Así llegué a la recuperación en cuanto a mi familia. Y después, con el tiempo en recuperación, me fui para el otro extremo, ¿no? Mi padrino diría el péndulo, como que yo soy tan extremista que paso de un extremo al otro. Y después, con un tiempito de recuperación, me fui para el otro extremo, ¿no es cierto? Familia disfuncional, pobrecito yo, ver la locura del otro. Y por ahí, un poco de las dos cosas eran ciertas, ¿no? ni yo era tan culpable de todo, ni yo era una víctima, ¿no? Y para todo esto me sirvió la línea de ayuda, porque lamentablemente los que más llaman a la línea de ayuda son familiares, no son adictos. Y son familiares que realmente están desesperados. Y hay tanto amor en esos llamados, que a través de la línea de ayuda yo pude entender lo que habrá sufrido mi familia por mí, ¿no? Que están re locos mi familia también, y que no lo justifico, pero que realmente mi adicción trajo consecuencias, ¿no? Y no solamente trajo consecuencias a mí, trajo consecuencias también a mi familia. Y yo eso lo pude ver claramente en la línea de ayuda. Después mucha satisfacción, ¿no? De cuando te encontrás a compañeros que vos sabés que atendiste vos en el teléfono y los ves con un año limpio, con dos años limpios. Y también me sirvió mucho la línea de ayuda para darme cuenta que la forma de drogarse está cambiando, la cantidad de drogas están cambiando, o sea, el mundo del consumo va cambiando, y que está bueno desde Narcóticos Anónimos acompañar ese cambio. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Imagínense si Bill W. hubiera pensado en grupos por Skype, o ahora por como estamos nosotros con la computadora, ¿no? Entonces la forma del mundo va cambiando, la forma de drogarse va cambiando, y está bueno que Narcóticos Anónimos acompañe ese cambio. De hecho yo tengo toda una posición mía, ¿no? Lo que yo hablo corre por cuenta mía. Yo tengo una posición frente al anonimato que está bueno, ¿viste? Ser anónimo en la radio, la prensa y el cine. Pero también está bueno para mí contarle al mundo de mi adicción y de mi recuperación, ¿no es cierto? El consumo de drogas tiene prensa, la vida con drogas tiene prensa, hasta la muerte por drogas tiene prensa, inclusive algunas instituciones para internarse tienen prensa, pero la vida en recuperación no tiene mucha prensa. Y desde mi humilde punto de vista y sin ánimo de polemizar, está buenísimo que el mundo sepa cómo se vive en recuperación. Que el mundo sepa que en recuperación yo tengo una vida espiritual, tengo un poder superior. Y las cosas terrenales, gano más dinero, conozco más chicas, formo más pareja, tengo mejor trabajo, bajo más de peso, y todo eso lo hago estando en recuperación. Y la recuperación no tiene prensa. Entonces, está bueno para mí involucrarme en el servicio, y no solamente en el servicio de grupo, sino en todos los servicios que son fuera de grupo. Yo tengo la teoría de que los servicios de grupo están buenísimos, pero es toda gente que ya llegó al grupo. Es toda gente que ya llegó al grupo. De casualidad, por miedo, amenazada, o porque realmente quiere cambiar. Pero ya llegó al grupo. Yo en la línea de ayuda aprendí que hay mucha gente que no llegó al grupo, ni está cerca de llegar al grupo. Ni está cerca de llegar al grupo. ¿Saben lo que es que te llame alguien de una Villa Miseria? Villa Miseria aquí en Argentina son los lugares más marginales, ¿no es cierto? Que por ahí tienen techo de cartón, de chapa, de gente que vive en situación de calle. Y que vos le digas, bueno, anotá la dirección del grupo. Y que te diga, no sé escribir. Y que vos le digas, bueno, pasame con tu mamá. Te la pasa y tampoco sabe escribir. Y llamen al vecino y tampoco sabe escribir. Entonces a veces lo que hacía yo es pedirles el teléfono de ellos y decirles que no me atiendan, y grabarles y dejarles en el contestador la dirección del grupo, para que la escuchen y que alguien que sepa escribir la anote después. Y hay mucha gente que no llega al grupo, y está bueno que Narcóticos Anónimos salga de otra forma a pasar el mensaje. Está buenísimo el grupo, todos los que hemos llegado al grupo tuvimos una oportunidad de cambiar, pero está bueno que más gente pueda llegar al grupo. Otra cosa que les quería compartir, yo hice la línea de ayuda 3 años, aquí en Argentina se hace todos los días, o sea, cuando vos agarrás un celular, un horario, tenés todos los días ese horario. Yo tenía de 10 a 12 del día, todos los días. Si un día no podés, le podés dar el celular a alguien, digamos, pero es un servicio diario. Y es un servicio que te acompaña, es de los pocos servicios que te acompañan a donde vas. Vas al banco, vas a buscar a tu hijo al colegio, vas al médico, o estás en una reunión de consorcio, o te estás peleando con tu novia, y de repente te llama un adicto sufriendo. Y realmente, cuando te llama alguien con sobredosis, o cuando te llama alguien que está encerrado en su casa y no quiere salir, o cuando te llama alguien que está en situación de suicidio, realmente tus problemas pasan a no a segundo lugar, a quinto lugar, ¿no es cierto? Y por todo esto de que yo les decía de que la forma de drogarse va cambiando y que está bueno que NEA acompañe ese cambio, ahora estoy haciendo información pública. Aquí en Argentina, información pública le decimos a los que vamos a los colegios, vamos a las reuniones públicas de los grupos, vamos a las reuniones públicas de Naranón, cuando nos invitan, vamos a cualquier lugar que nos inviten, vamos a las radios, vamos a las municipalidades, después están los chicos de hospitales e instituciones, que son los que van a las cárceles. Y si por algo, yo ahora con casi 6 años limpio, me doy cuenta que si por algo me drogaba, era básicamente porque me faltaba información. A mí lo que más me faltaba para dejar de drogarme no era valor, era información. Era información de cómo se puede parar, era información de qué pasa si paro, era información de si la abstinencia es como las películas, era información de dónde están los que se dejaron de drogar y cuéntenme cómo viven, y que no me lo cuenten, lo quiero ver yo. Yo quiero ver cómo viven los que se dejaron de drogar, a ver si vale la pena. Yo quiero ver cómo es la vida sin drogas. Yo quiero ver cómo quedás después de las drogas. A mí me faltaba información, y por eso ahora me mantienen en información pública, ¿no? Ahora vamos a los colegios, y es impresionante ver a chicos de 14, 15, 16 años que te pregunten por la droga. Porque a esa edad, que fue cuando yo empecé a drogarme, a esa edad yo estaba definiendo mi futuro en cuanto a los estudios, mi futuro laboral, mi sexualidad misma, mi cuerpo, la relación con mi cuerpo. Y durante esa edad, de tantas decisiones, ¿no? Yo lo llamo como que llegás a una rotonda y tenés que elegir un montón de caminos. Y en esa edad se empiezan a vivir un montón de experiencias que uno va probando, ¿no? Prueba y error. ¿Qué quiero estudiar? Bueno, me fijo, pruebo con una, pruebo con otra. ¿Qué tipo de mujer quiero tener al lado? ¿Qué relación con mi cuerpo quiero tener? ¿De qué quiero trabajar? ¿Qué tipo de jefe quiero ser? ¿Qué tipo de empleado quiero ser? ¿Qué tipo de socio quiero ser? ¿Qué tipo de hijo quiero ser? Todas esas experiencias yo no las viví. No las viví porque estaba drogado. Y al estar drogado las viví con una armadura, con un personaje, totalmente anestesiado. Y por ahí son ahora las experiencias que me falta haber vivido, porque me falta toda esa información. Y a mí me hubiera venido bárbaro escuchar a los 13, 14 años a alguien que me cuente, che, mirá, yo me drogué, empecé así, fui incrementando la droga de esta forma, por las drogas terminé de esta manera, y hoy en recuperación vivo de esta otra forma. A mí me hubiese encantado tener esa información, pero no la tuve. Entonces, lo que yo le quiero transmitir es que hay muchas formas de hacer servicio. A mí siempre me gustó el rugby, ¿no? Yo jugaba rugby de chico, y si algo me gusta del rugby es que todos los cuerpos, cualquier contextura física, puede jugar al rugby. Hay un puesto para el gordo, hay un puesto para el flaco y alto, hay un puesto para el chiquito que solamente corre rápido y es escurridizo, hay un puesto para el que empuja, hay un puesto para el que solo tiene capacidad aeróbica, hay un puesto para el estratega. Y para mí el servicio en NA es exactamente eso. Saber que hay un puesto para mí, esperándome. Que por supuesto que se puede aprender cualquier cosa, pero también seguramente todos tenemos cierto talento, ciertas virtudes, ciertas características de la personalidad, que esas características van bien con algunos servicios. Por ejemplo, yo para tesorero, para todos esos servicios que son así muy de Excel, de administrador, de anotar todo, yo soy malísimo. En cambio, para los servicios que tienen una parte de vendedor, de hablar en público, de contar la experiencia, en cierta forma de generar empatía, ahí me siento mucho más cómodo. Entonces, que sepamos que desde mi humilde opinión, y no tengo la verdad en nada, pero les quiero compartir lo que me pasa a mí con el servicio fuera de los grupos, yo me siento muy cómodo haciendo servicio fuera de los grupos. Hay servicios de relaciones públicas, que son los que tratan más que nada con los gobiernos, con las municipalidades, con temas de impuestos, con temas de la personería jurídica de Narcóticos Anónimos. Hay servicios de hospitales e instituciones donde los compañeros van a cualquier centro donde la gente no puede salir. Entonces puede ser una cárcel, puede ser un psiquiátrico, puede ser un centro de internación de adictos. Que cada servicio tiene su forma particular. Por ejemplo, en las escuelas y en las cárceles tratamos de ser súper cuidadosos con el contacto físico, por ahí puede haber alguien en la cárcel que sufrió abusos, o por ahí en un colegio puede haber una chica de 17 años con un cuerpo tremendo, y no queremos que nada se malinterprete, entonces tratamos de ser súper cautelosos con el contacto físico, tratamos de ser muy cuidadosos con el lenguaje que usamos, no usamos lenguaje ni de la calle, ni de las drogas, pero tampoco usamos lenguaje de Narcóticos Anónimos, porque ¿qué vamos a ir a hablar a una cárcel de la séptima tradición si no saben lo que son las tradiciones? Entonces, si nombramos una séptima tradición, explicamos de qué se trata. Si nombramos un padrino, si nombramos un poder superior, si nombramos el anonimato. Tratamos de ser puntuales, tratamos de ir bien vestidos. Bien vestidos no quiere decir con traje y corbata, quiere decir prolijos, quiere decir bañados. Llegamos a horario y nos retiramos a horario. En los colegios donde hay menores o en las cárceles no vamos al baño solos, vamos siempre de a dos para que no haya ningún malentendido con nadie. En las cárceles tratamos de no llevar ni traer ninguna información. Siempre por ahí un preso te puede pedir si le llevas una carta a la novia. La otra vez yo fui a un penal y nos pidieron si le podíamos regalar una pelota, que tenían una cancha de fútbol muy linda y no tenían pelota. Y nosotros no somos los que llevamos cartas de novias ni llevamos pelotas, ni llevamos caramelos. Nosotros somos los que llevamos el mensaje de recuperación. En las cárceles tratamos de no ir vestidos con ropa de fútbol, porque puede haber alguien de algún equipo, de alguna hinchada, de alguna barra brava, como decimos acá. Bueno, cada cosa, cada servicio tiene su código, ¿no? Pero lo que les quiero transmitir es que yo encontré mi lugar en el servicio fuera de los grupos, y que la opción de servicios es súper, súper amplia. Ahora, aquí hay compañeros ahora que formaron un comité y están formando la próxima campaña publicitaria. Hay un montón de servicios para hacer fuera del grupo. Y que está bueno que el grupo funcione, pero que está bueno también que la confraternidad crezca fuera de los grupos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es mi humilde experiencia. No los quiero aburrir. Si quieren hacerme preguntas, para mí es un placer. Repito, todo lo que digo, lo digo... Yo conozco Narcóticos Anónimos hace 7 años y poco, y tengo casi 6 años limpio. No me creo, gracias a Dios, ya no me creo dueño de la verdad, pero la recuperación mía me funciona a mí, entonces para mí es mi verdad, y a mí me funciona de esta forma. Y bueno, les agradezco mucho por invitarme, la verdad que me encuentro acá solo en mi casa, con todo apagado, mirando un iPad, hablando con ustedes, que escuché de qué países eran y hay uno de cada lado, y es tremendo, ¿no? Esto, yo tuve la suerte de viajar, ahora el año pasado me fui al mundial de fútbol, me fui en moto, solo, y fui a los grupos de Brasil, estuve en grupos en Panamá, estuve en grupos en Miami, y la verdad que lo que sucede cuando uno comparte con compañeros de otro país es que yo por lo menos me siento parte de algo mucho más grande, de algo que funciona, y también siento un compromiso, ¿no es cierto? Ya termino con esto. Yo el año pasado fui a la Convención Mundial de Río de Janeiro, ¿no? Tuve la suerte de ir a la Convención de Río, que para mí Río de Janeiro es mi lugar en el mundo, ojalá algún día pueda vivir ahí. Y lo que más me quedó de la convención fue un compañero que dijo que el camino ya está hecho, ¿no? Que hubo un montón de adictos que se murieron, o hubo un montón de adictos que murieron limpios, y que son los que vienen antes que nosotros, y son los que fueron haciendo el camino para que nosotros hoy podamos disfrutar de la confraternidad. Entonces, yo quiero ser parte de los que formamos el camino para los que vienen detrás, ¿no? O sea, cuando yo me estaba drogando en la bañera de mi casa con el agua llena, porque era el único lugar donde pensaba que no había ratas, era la bañera, dentro de la bañera me drogaba, ya no me podía drogar ni en el sillón. Cuando yo me estaba drogando, ustedes estaban en un grupo abriéndolo y pidiendo por mí. Y yo hoy quiero ser de los que abren el camino. Entonces, yo no sé si el día de mañana tenemos que hacer aquí en Argentina un grupo que sea grupo itinerante en una camioneta y vamos a las villas de emergencia a la gente que está fumando paco. Yo no lo sé. Lo que sé es que yo quiero estar del lado de los que hacen crecer a la confraternidad y que también la confraternidad crece fuera de los grupos. Así que les agradezco por escucharme y las preguntas que quieran, aquí estoy. Nada más. Gracias.